ha pasado mucho tiempo, pero al recordarlo es como que están vivos en la retina todos esos momentos tan trágicos, tan dolorosos. Creo que una de las cosas más espantosas que a mí me tocó vivir y ver.
Sin duda. Recuerdo
la impotencia de claro. No poder hacer nada.
¿Se acuerda, Gloria, cuando la gente, todo decía, oye, ¿por qué no traen un helicóptero? Y alguien decía, no sé si era usted, Gloria, u otra autoridad de gobierno, oye, lo que pasa es que los helicópteros no pueden volar con lluvia. Y alguien le respondía a usted, Gloria, o a alguien más, bueno, entonces las guerras, ¿cómo se hacen solamente cuando hay día despejado? ¿Se acuerda de esa polémica que se armó en el mismo lugar?
Me acuerdo perfectamente porque personalmente le sugerí en varias ocasiones al general Ross, que estaba a cargo en ese momento de esta situación, y él me dijo, gobernadora, me dijo, yo soy piloto de guerra, y con este viento, con este temporal, me dijo que era imposible.
Claro.
Pero el helicóptero se pidió, o sea, yo como autoridad en aquel entonces lo solicité, pero él era una autoridad, digamos, competente, un piloto de guerra, entonces ante eso, si él lo decía, es que tiene que haber sido así.
Gloria, el momento cuando los carabineros abrazan y ambos ya son ya río abajo, eso fue dramático. Me acuerdo que ya, yo estaba transmitiendo ese momento y la verdad que me puse a llorar. Porque era una impotencia. Era una especie de película de terror, ¿no?
Así es. Yo sí, recuerdo que un dolor de estómago, pero impresionante. Las lágrimas se confundían con la lluvia. Sí. Es que fueron momentos terribles, atroz. Y ver a esos dos hombres darse la mano, por Dios, ese abrazo tan varonil, tan de adiós a la vida, y ver el torrente que se lo llevaba a ambos. Mm. Y es terrible. Mira, yo en estos momentos que estoy recordando me pongo a temblar porque fue terrible.
Gloria, y el momento en que, ¿se acuerda del momento en que los dos carabineros se van desprendiendo de a poco de su uniforme? Primero se sacan las correas, las pistolas, las dejan sobre el furgón policial que estaba con las balizas encendidas y que de a poco se iba cubriendo con agua además el furgón policial. ¿Se acuerda de ese momento,
así,
no?
Me acuerdo de todo eso, de todo, hasta que desaparecen ambos carabineros en el torrente y... Oh, qué atroz, por Dios.
Gloria, y el momento en que los bomberos, los rescatistas que estaban sobre el puente, lanzan una especie de escalera para que uno de ellos alcanzara al menos a agarrar, si no pudo, ¿no? Porque la corriente era muy potente.
No,
era fuertísima.
El viento. Era un viento. Yo nunca he vuelto a ver en todos estos años un temporal de esa. Nunca, no he vuelto.
Gloria, y recuerda el momento en que el golpe que estaba por el costado norte del río y que hacía intento y que no podían y que no podían, y como que cada vez que los botes Zodiac trataban de meterse para rescatar a esto, como que venía más fuerte el viento y que le impedía esa acción, ¿se dio cuenta en eso, no?
Exactamente.
Era una cuestión horrible.
Es que era, como lo dijo usted, era estar viviendo una película de terror. Y como lo dijo usted muy bien, esa impotencia de estar mirando cómo dos vidas se iban y sin poder hacer nada.
¿Cómo marcó su vida, Gloria, en esto?
Eso lo marcó muy fuerte, muy fuertemente. Yo recuerdo que yo hacía poco que había asumido la gobernación. Yo creo que ese momento modeló mi coraje para seguir enfrentando situaciones bien adversas también que se vivieron posteriormente. Mm.
Con el tema del terremoto del 2010, ¿te acuerdas que también lo vivimos?
Cuatro. No, sí, yo lo pasé con muchas situaciones fuertes.
Gloria, muchas gracias por este recuerdo, porque de alguna forma nos ayuda a acompañar y de alguna manera rendir un homenaje a este carabinero. Y en definitiva fueron dos carabineros, porque uno falleció como consecuencia del accidente que estamos dando cuenta ahora, y después otro que estaba,
claro,
en la labor de búsqueda, Jean Cafil.
Él cantaba con su perrito,
claro,
también,
Jean Cafil. Canto.
Después la triste historia que vivió, ¿cierto? El carabinero sobreviviente.
El sobreviviente, sí.
Eso también es un dolor profundo que marca profundamente no solamente a Carabineros de Chile, sino que a la sociedad toda, porque para mí él era un héroe viviente.
Claro.
Era un sobreviviente que se debió haber cuidado, ¿cierto? Y bueno,
haber protegido.
Todos saben la triste historia después.
el furgón policial, recuerdo que después apareció por ahí frente al Rincón de Sarmiento, completamente triturado, lleno de piedra en su interior, no había nada, destrozado absolutamente ese furgón policial. Era un RP, no, perdón, era una como una especie de... Era un furgón, según recuerdo, pero absoluta...
Y el sobreviviente que se logró encontrar en un islote por ahí cerca de Tutuquén, si mal no recuerdo,
sí.
Porque nosotros seguíamos todas las pistas.
Sí. Y fueron agricultores que se dieron cuenta, esa vez me acuerdo que agricultores de Tutuquén por ahí escucharon algunos gritos y nosotros estábamos a punto de ir a un punto de prensa a la prefectura para saber qué había pasado con los rastreos, si es que habían o no sobrevivientes, cuando alguien llama a la prefectura diciendo que aquí en Tutuquén, en el costado sur del río, había una persona que estaba gritando y que era obviamente uno de los sobrevivientes. Y el otro, lamentablemente, apareció muerto, pero ya al final de la desembocadura con el Pacífico bien alejado, sí.
Bien alejado.
Sí. Gloria, le mando un beso, un abrazo, espero verla pronto.
Igualmente,
muchas gracias por este recuerdo.
Igualmente, nos vemos.
Muchas gracias.
Increíble, ¿eh? Las historias detrás de esto, de este hecho. Bueno, el
13 años.
Cabo primero, Marcial Gutiérrez, fue quien falleció.
Sí.
Y el cabo segundo, Ricardo Hidalgo, está vivo para...
Sí. Pero él quedó con mucho trauma.
Sí, después fue trasladado a Isla de Pascua.
Yo ahí tenía un cuestionamiento, incluso se lo pregunté en una entrevista radial. ¿Por qué se lo llevaron para allá? Cuando él tenía seguramente algún trauma con el tema del agua.
Uh-huh.
Claro, le llevaron aparte, a lo mejor diríamos paradisiaca, a lo mejor el aumento de sueldo, pero yo consideré, esto es un comentario a título personal, ¿por qué lo llevaron a una isla cuando él tenía trauma con el tema del agua? ¿Te das cuenta? Es un cuestionamiento personal que yo se lo hice en algún momento. Pero sí, yo supe que estaba muy afectado anímicamente. Después entiendo que renunció a la institución.
Él renuncia a la institución. Y queda con una... O sea, lo jubilan.
Lo jubilan, sí. Porque no estaba apto para el servicio policial.
Se fractura un pie en Isla de Pascua. Mm. Y eso produce su traslado nuevamente al continente.
Así es.
Y queda con una pensión de 200.000 pesos y acusa abandono de la institución. Y habla mucho acerca de el general Bernales. Porque, él fallece, general Bernales, y él siente de que se fue su principal protector, porque el general Bernales viajó.
Lo defendió siempre.
¿Tú estuviste con el general José Bernales?
Pasaron un par de meses, después representante de la radio, RTL en su momento, comunicadores, tuvimos que ir a acompañar a este funcionario héroe, porque fue premiado en La Moneda y también entiendo que se hizo un homenaje después también en el Congreso Nacional. Ahora, esto es como un hecho anecdótico. Esto yo siempre, nunca lo he sacado a colación, pero hay gente de los medios de comunicación de Curicó que no vivieron el proceso que yo viví, esto de estar ahí en primera persona, y que después aparecieron los medios nacionales dando cuenta de que ellos habían estado en el mismo lugar, y eso me molestó demasiado. No lo digo con una suerte de envidia, no es que no me hayan invitado a mí, no es por eso. Pero ¿cómo se puede de repente mentir tanto, te das cuenta?
Claro.
Relatar un hecho que no lo viviste, te das cuenta entonces. Pero eso lo digo como así una cosa al pasar, pero me duele eso, me afecta porque en realidad siento que se miente a la población, a la audiencia.
Mm. No hay nada más verídico que el periodismo en primera persona. Un testimonio de un auditor tenemos ahora que participó en el rescate.
Ah, sí.
De la persona que sobrevivió. Aló, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, usted, amigo mío, participó en las labores de rescate de la persona que sobrevivió, en este caso fue Ricardo Hidalgo. ¿Cómo fue esos momentos?
Bueno, no directamente, porque igual andaba harto personal de golpe por el sector, por la ladera del río, y en ese entonces yo trabajaba en la frutícola que está por donde encontraron a los efectivos de Carabineros.
Ya.
Y me recuerdo perfectamente que fue como tipo mediodía, estábamos cargando nosotros con unos colegas y llegaron a buscar la soga, una patrulla de carabineros rápida, la soga que la habían encontrado, y fueron a buscarlo.
Sí.
A las personas, a los carabineros.
Efectivamente, andaban incluso helicópteros sobrevolando la zona, ¿no es cierto?
Claro, correcto. Sí. Al fondo de la frutícola había una casa. Y ellos encontraron a las personas.
Claro, lo rescataron y ahí lo trajeron rápidamente al hospital. Todo un operativo, muchas patrullas, corrían sirenas.
Patrulla, sí. Había helicóptero, como anteriormente usted estaba hablando también. El helicóptero, todo eso. Fue sorprendente el operativo que hubo.
Sí.
Un milagro.
Es un milagro, todo el mundo ha hablado de un milagro.